Presentamos Duna en Punto con María José Soto. Auspicio de Proyecta tu futuro con Vice Vida. WOM, nadie te da más. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Salfa, soluciones de confianza. Scotiabank. Y De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Duna, sonidos de tu mundo.
De la mañana, 59 minutos de este día miércoles. Hoy es 5 de julio de 2023. Bienvenidos a Duna en Punto en esta jornada fría. A esta hora baja, de hecho, la temperatura. Yo llegué un poquito antes de las 6 de la mañana. Había 3,5 grados. Ahora hay 2,8 grados de temperatura en la región metropolitana. Para hoy se esperan 17 grados de máxima en Santiago. Mientras que para los próximos días, por ejemplo, para mañana jueves, extremas entre los 5 y los 16. El viernes va a estar frío, 12 grados de máxima, 3 de mínimas, nublado durante todo el día. En todo caso, no hay atisbo de lluvia dentro de los próximos días, por lo menos en Santiago. En Valparaíso, donde nos escuchan, en la 104.1, 17 grados de máxima para hoy. Para los próximos días, por ejemplo, mañana, entre 8 y 16 grados. Mientras que en Concepción también nos están escuchando en la 90.1, extremas de 12 grados para esta jornada y lluvia. Lluvia que va a partir en la zona centro-sur, en realidad más al sur, desde Concepción hasta la zona más del sur, Temuco, también hay pronóstico de lluvia, Valdivia, Puerto Montt, donde nos escuchan también en la 99.7, tienen chubasco durante esta jornada, mañana y el día viernes también. También va a llover en Coyhaique, 5 grados de máxima se espera en esa ciudad. Vamos a estar comentándote varias noticias en esta jornada, todo muy marcado todavía por este lío de plata de las organizaciones. Salieron nuevos antecedentes, la Fiscalía del Biobío abrió investigación también por el tema de traspaso de fondos del Servio al gobierno regional, también a fundaciones. Se suma lo que está pasando en Antofagasta, en Atacama, en el Maule. Hay muchas denuncias, varias que se van sumando respecto de supuestos pagos que no serían directos o que serían no serían directos para proyectos puntuales a organizaciones que no necesariamente tienen las competencias, etcétera. Les vamos a estar contando de eso y los coletazos que esto ha tenido en el Congreso. Ya se habla de eventuales acusaciones constitucionales, por ejemplo, a los ministros Jackson de Desarrollo Social y también al ministro Carlos Montes. Hay información también sobre la reforma tributaria que les vamos a contar. Y en Los Infiltrados vamos a estar con Mariana Marusic, periodista de Pulso La Tercera, que nos trae todo sobre eso, sobre la reforma previsional que ayer se trabajó en la Comisión de Trabajo de la Cámara con hartos problemas, que tuvieron hartas peleas, y hay una propuesta nueva desde la oposición. Y también vamos a estar con Paula Catena, periodista de La Tercera, que nos trae esta tormenta perfecta en el oficialismo con la revelación del presidente de RD, Juan Ignacio Latorre. Ayer, claro, dejó la escoba también porque se supo que él tuvo una reunión 10 días antes con varios de los investigados en Antofagasta, donde se enteraron varios, entre ellos, respecto de lo que iba a pasar de estas publicaciones de Antofagasta con estas organizaciones cuestionadas. Es parte de las noticias que les vamos a estar contando dentro de los próximos minutos aquí en Duna en Punto. Y como siempre, tenemos aquí a Max Estrada. ¿Cómo estás, Max?
Muy buenos días, José. ¿Todo bien?
¿Todo bien?
Sí, muy bien.
¿Nos traes entonces los titulares para hoy?
Todos los titulares.
Vamos.
El senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, se refirió a la reunión que sostuvo días previos con los involucrados en el caso Convenios, entre ellos el ex seremi de Antofagasta, Carlos Contreras, el representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, y el equipo de la diputada, Catalina Pérez. El timonel de la colectividad señaló que la información que le fue entregada ese día fue parcial e indicó que hubo sospechas o antecedentes que se pidieron para aclarar y esos antecedentes nunca llegaron. El socialismo democrático reaccionó a la reunión que sostuvo el presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, días previos con los involucrados en el caso Democracia Viva. En esa línea, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovic, señaló que llevan un año y medio intentando construir una relación política entre ambas coaliciones y hemos vivido una pantomima que definitivamente rompe las confianzas. La Fiscalía del Biobío abrió de oficio dos investigaciones que involucran al Servicio de Vivienda y Urbanismo, al Gobierno Regional y Fundaciones. La indagatoria abierta de oficio apunta a eventuales irregularidades en aportes y asignaciones de ambas instituciones a la ONG Urbanismo Social y Red Cultivarte. Confiamos que todos los procedimientos y procesos administrativos realizados por este servicio se encuentran en regla, declaró la Delegación Regional de Vivienda. En este momento, un incendio destruyó las dependencias donde funciona la Seremi de Bienes Nacionales. Esto en pleno centro de Santiago. Fueron al menos 9 compañías de cuerpo de bomberos de la comuna las que llegaron al siniestro generado en la Alameda Esquina Teatinos. Las llamas se generaron durante la madrugada de hoy día en un tercer piso donde funcionan las oficinas de Bienes Nacionales. De momento no se han establecido las circunstancias de por qué se produjo este siniestro. El cuarto comandante del CBS, Juan Pablo Slá, indicó que el incendio no dejó lesionados. En temas internacionales, Venezuela apelará a la reapertura de la investigación de la Corte de la Haya por crímenes de lesa humanidad. El gobierno venezolano dijo que hará uso de todas las acciones disponibles en el derecho internacional para defender la verdad y asegurar sus derechos como nación, ya que el presidente Nicolás Maduro atribuyó la investigación a una supuesta estrategia de cambio de régimen impulsada desde Washington. El mandatario señaló que es una ofensiva que abiertamente utiliza la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines políticos. El ejército israelí completó la retirada de sus tropas del campo de refugiados de Jenin y dio por finalizada la operación militar a gran escala en ese punto de Cisjordania, que dejó un saldo de 12 palestinos y un soldado israelí muertos. Sobre la operación en Jenin, Israel la justificó como un amplio esfuerzo antiterrorista que buscó anular las capacidades militares de la brigada de Jenin. En el tema de deporte, hoy día el tenista chileno Nicolás Jarry jugará contra el italiano Marco Cecchinato en la primera ronda de Wimbledon. Esto tras cancelarse por las condiciones climáticas por lluvias. Se espera que el compromiso se desarrolle alrededor de las 11 horas. 7:05 a.m.
Muchas gracias, Max. Y partimos un poco con lo que nos adelantaba Max de lo que está pasando en el centro de Santiago. Este incendio que afectó las oficinas de la Seremi de Bienes Nacionales ahí en el centro de la capital a raíz de la emergencia. La Alameda está con desvíos de tránsito a la altura de Teatinos, de oriente a poniente. Esto es un incendio que afectó, como decía Max, las oficinas de la Seremi de Bienes Nacionales en el centro de Santiago. Pasó cerca de las 2 de la madrugada que comienza este incendio, según información que entregó el capitán Gonzalo Valenzuela, que es oficial de la ronda de la Prefectura Central, de la emergencia que se origina en la madrugada por causas que todavía se están investigando en un tercer piso de este edificio. Del siniestro, afortunadamente, no resultaron personas lesionadas, tampoco se hizo una evacuación porque solamente había una persona, que es el conserje. Debido al trabajo de las unidades de emergencia, Carabineros tuvo que cortar la principal arteria capitalina, la Alameda, y hacer desvíos de tránsito en la Alameda de oriente a poniente a la altura de Teatinos. En el sitio estaban trabajando cerca de 16 máquinas y aproximadamente 50 voluntarios de bomberos para ayudar en este incendio que, como les decía, afectó partió a la madrugada cerca de las oficinas de la Seremi de Bienes Nacionales, dentro de las oficinas ahí en un piso de Bienes Nacionales en el centro de Santiago. 7:07 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Y ahora sí, vamos con parte de las informaciones que conocíamos ayer sobre las investigaciones que van avanzando y avanzando respecto de los traspasos de fondos del Estado a distintas ONG, a distintas fundaciones. La Fiscalía del Biobío se sumó a estas investigaciones, abrió una investigación por el traspaso de fondos del Serviu y el gobierno regional a fundaciones. Sigue sumándose entonces indagatoria en el caso Convenios, que recordemos partió en Antofagasta los vínculos de la Seremi del Mimbu con la Fundación Democracia Viva en esa región, y ahora la Fiscalía del Biobío abre oficio de dos investigaciones que involucra al Servicio de la Vivienda y Urbanismo, el Serviu, y también al gobierno regional y a fundaciones. Esto busca esclarecer la supuesta existencia de delitos en los traspasos de recursos públicos hacia determinadas fundaciones, según dijo el Ministerio Público del Biobío. En detalle, la primera arista apunta a supuestas irregularidades en los aportes recibidos por la Fundación Urbanismo Social, que es de parte del Serviu, por 148 millones de pesos. Se trata de la misma organización que también está siendo objeto de investigación en la región del Maule, ojo, de la misma fundación Urbanismo Social, que también recibió un convenio con la Seremi de la Vivienda de esa región, del Maule. La segunda causa de investigación en la región del Biobío está relacionada con la ONG Red Cultivarte y se investigan eventuales irregularidades en la asignación de fondos entregados por el gobierno regional. Según toda la información que ha dado la Fiscalía de Biobío, y dicen ellos que en este caso los montos serían más o menos por 274 millones de pesos. Ambas causas están a cargo de la fiscal anticorrupción María José Aguayo, que es de la unidad de alta complejidad de la Fiscalía Regional de Valparaíso. En la víspera, el fiscal nacional Ángel Valencia había rechazado, desestimado por ahora, asumir personalmente las investigaciones del caso Convenio, algo que le habían pedido sobre todo sectores de la oposición, de republicanos, de RN, según dijo Valencia, que hasta ahora no existían antecedentes que justificaran que él tuviera una intervención directa, según la ley orgánica constitucional del Ministerio Público, aunque no descartó o dejó la puerta abierta de cambiar esta decisión a futuro en caso de surgir informaciones que de alguna forma lo ameritaran. Tras estallar este escándalo, hay varios parlamentarios de la región del Biobío que pidieron la renuncia de la delegada presidencial, que también es militante de RD, que es Daniela Dresner, por sus supuestos nexos en el pasado con las fundaciones Democracia Viva, donde está el lío en Antofagasta, y Urbanismo Social, que se está investigando en el Maule y en el Biobío, en la que ella participó o fue parte de ella hasta 2017, según la propia versión que dio Daniela Dresner. La semana pasada además se conoció que Daniel Andrade, que es expareja de la diputada Catalina Pérez y representante legal de Democracia Viva, emitió en 2021 una boleta de honorarios a la campaña senatorial de Dresner, entonces candidata a la Cámara Alta, por 3,9 millones de pesos bajo el concepto de asesoría comunicacional. Entre 2018 y 2020 la delegada fue jefa también de gabinete de la diputada Catalina Pérez. La delegada insistió en que la situación que se generó en Antofagasta es muy distinta de la que se está cuestionando en el Biobío, donde afirmó que no hay ningún indicio de ningún tipo de delito ni de comportamiento que fuese antiético. El presidente Boric dijo que con los antecedentes que tenía hasta ese momento, ni el Seremi del Maule ni Daniela Dresner tienen responsabilidad política que pagar. Pero, claro, después de esas declaraciones, el ministro de la Vivienda anunció una investigación sumaria por el tema. Por lo tanto, quedó ahí una suerte de contradicción respecto a la declaración que hacía el propio presidente Gabriel Boric. Eso mientras en el Congreso está pasando, la verdad, de todo. Hay un trabajo que están haciendo gente del Partido Republicano, algunos RN también que se están sumando, que están estudiando posibles acusaciones constitucionales en contra de los ministros Carlos Montes y Giorgio Jackson. Por lo mismo, el jefe de la bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, anunció que están estudiando posibles acusaciones constitucionales por el tema. El motivo son los eventuales juicios políticos con su responsabilidad en los dos ministerios de la Vivienda y Desarrollo Social, con fundaciones cuestionadas por tratarse de últimas instituciones o lideradas por militantes de esos partidos. Anunciaron que están conversando con abogados para poder determinar si son posibles de realizar estas acusaciones constitucionales en contra de estos jefes de Estado. Desde el Partido Republicano comentaron que esperan llegar a todos los involucrados, independiente de que del partido que correspondan. En general, los argumentos en contra de los ministros están, en el caso del ministro Montes, centrado en que dicen que ha llegado tarde a la investigación, que ha sido demasiado reactivo y no se ha adelantado al trabajo de investigar estas irregularidades que estarían en distintas regiones. Y en el caso de Giorgio Jackson, aseguran que él, como fundador del partido, habría tenido, o es muy difícil que no haya tenido conocimiento respecto de esta forma o eventual forma de financiamiento de la política en el caso de RD. Son los argumentos que están empezando un poco a dirimir representantes de republicanos, algunos, como les digo, de RN, que dicen que están estudiando esta posibilidad. 7 de la mañana y 12 minutos.
Estás en Duna en Punto.
Bueno, y otra novedad. Sabemos que también la Contraloría está investigando los casos que está, por ejemplo, en la región de Atacama, investigando esta presunta denuncia que hizo la senadora Yasna Proboste. Está con un equipo la Contraloría. Lo dijo ayer el Contralor, dijo que está con un equipo. Hay gente en Atacama de la Contraloría investigando presuntas irregularidades en la entrega también de montos en esa región. Y en este caso, la Contraloría anunció también cuestionamiento a la Municipalidad de Ñuñoa, aquí en la región metropolitana, por fichar abogados por trato directo en su arremetida contra Fundamenta y Vivo Santiago. El organismo afirma que en los decretos que se aprobaron en contratación de FIMA, una ONG especialista en litigación en conflictos socioambientales, no se contemplaron los motivos de la contratación ni tampoco la verificación de la idoneidad técnica del prestador, según consigna hoy una nota de Pulso de La Tercera, y no se explicaron las razones por las cuales ese trabajo no podía realizarse con el de la municipalidad. La alcaldía va a apelar al dictamen y en paralelo el director ejecutivo de FIMA, Ezio Costa, oficiaba como asesor de la Fundación Democracia Viva, a la que renunció tras este escándalo, según consigna hoy día La Tercera a través de esta información que entrega la Contraloría. 7 de la mañana, 14 minutos.
Estás escuchando Duna en Punto.
Revisamos una noticia internacional. Novedades en lo que está pasando en Francia a propósito de esta ola de disturbios que se generó en los últimos días. La policía francesa detuvo anoche a 16 personas en una noche que calificó como la más calmada luego de estos disturbios en Francia. Las fuerzas de seguridad francesa efectuaron estas 16 detenciones por disturbios en la noche del martes al miércoles, una cifra inferior a la de jornadas anteriores, que confirmarían un poco que se van calmando las aguas de estas protestas que estallaron hace más de una semana por la muerte de un adolescente de 17 años tiroteado por un policía durante un control a las afueras de París. Desde el inicio de la crisis, el Ministerio del Interior tiene registrados 3.651 arrestos, si bien la tendencia diaria avanza a la baja después de que el domingo fuesen detenidas 297 personas y el lunes la cifra bajase ya a 81 personas. Las autoridades también confirmaron en la última noche el incendio de 78 vehículos, ya van más de 6.000, de hecho, desde la muerte de este joven, y daños en 8 inmuebles, según informa el Ministerio del Interior francés. El presidente galo, Emmanuel Macron, anunció, tras reunirse con alcaldes de localidades afectadas, una ley de urgencia con la que quiere acelerar los trabajos de reconstrucción, y aunque dio por superado el máximo de los disturbios, apostó por ser muy prudente en cuanto a la posibilidad de que las tensiones hayan concluido por completo. Por otra parte, la Fiscalía abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de un hombre que perdió la vida el fin de semana durante los disturbios en Marsella, presuntamente por el impacto de un tipo de proyectil no letal utilizado por las fuerzas de seguridad reservados en contextos de violencia. Eso en Francia. También los quiero actualizar de noticias en Ucrania, que dice haber destruido la formación rusa en Donetsk, que fue la última información que da el gobierno de Ucrania a través de su ejército, que afirmó que destruyó una formación rusa en Makiva, una localidad en la región de Donetsk bajo control ruso, donde autoridades instaladas por Moscú dijeron que un civil murió y decenas de personas resultaron heridas. Como resultado del impacto de fuego de unidades de las fuerzas de defensa, otra formación de terroristas rusos en la temporalmente ocupada Makivka dejó de existir, afirmaron las Fuerzas Armadas ucranianas a través de un comunicado. Un video que acompaña este mensaje mostraba una gigantesca explosión que iluminó el cielo nocturno y la silueta por lo menos de un edificio. Sin embargo, el ejército ucraniano no entregó más detalles. Las fuerzas ucranianas lanzaron, según lo que consignan, feroces ataques contra zonas residenciales y un complejo hospitalario en Makivka, según indicó Denis Pushilin, que es el jefe de la región oriental de Donetsk, instalado por Rusia en el territorio que está ocupado. Pushilin dijo en su canal de Telegram a primera hora del miércoles que dos niños estaban entre los heridos en los ataques contra la ciudad que las fuerzas clandestinas rusas tomaron en el año 2014. La explosión fue sentida por la mayoría de los residentes en Makivka y Donetsk, según dijo. Según Pushilin, edificios residenciales, un hospital, escuelas y un jardín de infancia resultaron dañados. Un hombre murió, 36 civiles sufrieron heridas de diverso grado de gravedad como resultado de estos ataques ucranianos, según la agencia estatal rusa Interfax. La agencia inteligencia rusa dijo que 9 instalaciones de salud fueron dañadas por el bombardeo de las fuerzas ucranianas, citando también a fuentes prorrusas de Donetsk. Moscú dijo en enero que 89 soldados murieron en un ataque ucraniano contra una base temporal en Makivka. 7:18 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Y hasta ahora revisamos los principales indicadores económicos. La unidad de fomento se cotiza en esta jornada en 36.095,49 pesos, mientras que el dólar observado 796,47, el euro 867,52 y el cobre 3,81 dólares la libra. Escuchamos a Ringo Starr, pero la verdad es que no sé si deberíamos haber puesto a Taylor Swift o Ringo Starr. A propósito de que este baterista emblemático histórico de los Beatles de 82 años aseguró que, aunque no le gusta revelar los nombres de sus artistas actuales o sus favoritas o las bandas que escucha, sí dijo que es fanático, muy fanático de algunas cantantes femeninas, incluidas de Taylor Swift, de 33 años. Lo dijo en una entrevista que dio a la revista People, donde aseguraba que nunca nombra a nadie porque no le gusta decirlo, pero dice, hay muchísimas bandas geniales, hay muchas cantantes femeninas que son gloriosas y que aportan mucho a la música actual. Pero dice, quiero decir que la estrella más grande del mundo, dice Ringo Starr, es Taylor Swift. Solíamos conocerla cuando, o verla y compartir con ella cuando tenía 5 años, cuando era chiquitita, en los Grammys con su mamá. Y la verdad es que su ritmo continúa y aún mejor, decía a propósito de esta cantante de 33 años, este emblemático baterista de los Beatles, Ringo Starr, de 82 años. Y con Ringo Starr nos vamos a una pausa, sin antes recomendarles sobre WOM, que ha demostrado que son mucho más que solo publicidad, porque han sido reconocidos como la compañía con el mejor servicio al cliente de norte a sur. Además, ya son la red 5G más grande de Chile y no van a parar. WOM, nadie te da más. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. 7:20 a.m. Nos vamos a la pausa y volvemos con más de Duna en Punto.
Agente de Recursos Humanos. Tu misión es contratar de Fontana y conectar la gestión de personas con firma digital, asistencia, remuneraciones y mucho más. ¿Estás lista?
Sí, estoy lista.
Este mensaje cargado de eficiencia se autodestruirá en 5 segundos.
No esperes más y aumenta la productividad superando todas las misiones de la gestión de personas con Defontana Recursos Humanos. Entra a defontana.com y contrátalo con un 50% de descuento en la implementación. Defontana, pensemos digital.
Detrás de ese sonido que te lleva a todas partes, también estás Alfa, con la más amplia variedad de marcas en la venta de autos nuevos y usados, tales como Chevrolet, Nissan, Toyota, Chery, Mitsubishi, Ram y muchas más, que te acompañarán a cualquier camino que decidas tomar.
Detrás de todo lo que nos mueve, también estás Alfa. Alfa, soluciones de confianza.
¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
¡Ay, quiero ese! No, ese. No, mejor el de al lado. ¡Ay, no sé cuál elegir!
A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera fácil a través de la app o web y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl, marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Universidad Andrés Bello fue reconocida como la mejor universidad chilena por el prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education, que mide el aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo para la universidad, que desde su quehacer aporta a la construcción de una mejor sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Escuchas Duna en Punto con María José Soto.
7 de la mañana, 22 minutos de este día miércoles. Hoy es 5 de julio de 2023. A esta hora en Santiago, 3,1 grados de temperatura. Les decíamos que se espera para esta jornada una máxima de 17 grados. Vamos revisando entonces parte de las noticias que les veníamos contando también en los titulares. Ayer, fue un escándalo que se conociera esta publicación del diario La Tercera, donde se reveló que el senador y presidente de del partido RD, La Torre, supo 10 días antes del caso que involucra a Democracia Viva en Antofagasta. Esta información se dio a conocer ayer. Se siguen revelando entonces más casos respecto de los antecedentes del caso Convenios. En este caso fue el senador y presidente de RD quien había tenido una reunión con los ahora investigados de Democracia Viva, donde ellos tuvieron una reunión por Zoom, donde ellos de alguna forma reconocen esta publicación de este medio de comunicación de Antofagasta, donde se conoce estos montos de dineros entregados a la fundación, y donde ellos en esta cita, los ahora involucrados, que son Daniel Andrade, Catalina Pérez, dicen que se trató solo de un error político y no habría irregularidad en el traspaso de los fondos. Sin embargo, según decía La Torre en esa misma información, él pidió más antecedentes que finalmente no se entregaron. Esto fue 10 días antes de que se conociera, entonces se le cuestionó mucho a La Torre que no informara, por ejemplo, a los ministros de La Moneda. Él reconoce que no se informó, pero que fue información preliminar. Eso en una arista del caso. Ayer el ministro Carlos Montes, el ministro de la Vivienda, fue a la Comisión de la Vivienda del Senado, donde explicó los antecedentes que se están investigando sobre el tema. Y en ese contexto es que Montes dijo que esto viene desde el gobierno anterior. Dijo que hay algunos convenios que incluso estaban cerrados del gobierno anterior y que en esta gestión se estaban aplicando. Eso generó la molestia de varios exministros del expresidente Sebastián Piñera. Y tenemos a uno en línea, que es el ex vocero de gobierno, Jaime Belolio. Buenos días, Jaime, ¿cómo está? ¿Jaime?
Ahora buenos sí. días, María José, sí, perdón.
Hola. Jaime, muchas gracias por conversar con nosotros.
Gracias, sí, te estaba justo ahí escuchando.
Ya. Ayer un poco hablábamos respecto de esto, exministro. Comentábamos sobre esta declaración que él hace en la comisión, que el ministro Montes hace en la comisión de vivienda del Senado. Un poco hablando, él decía que quiere hacer una investigación hacia atrás y que no quiere culpar a nadie, sino que plantear que acá hay una falencia importante en el sistema de entrega de estos montos, en el fondo.
Sí, la verdad es que cuando uno escucha las declaraciones del ministro, se da cuenta de que hay una lógica desesperada por tratar de empatar y de culpar a otras personas. Uh-huh. De hecho, de alguna manera el ministro dice algo en la comisión y después tiene que salir afuera a tratar de arreglar parte de sus dichos, pero no es otra cosa sino que desinformación. No sé cómo lo habría calificado la comisión que quiere crear el gobierno. Pero cuando él dice, estos son gastos que venía de antes, está mintiendo, primero. Porque en la ley de presupuesto siempre se aprueba una partida en específico, pero luego es cada gobierno el que determina quién va finalmente a ejecutar. ¿O acaso quería decir el ministro Montes que Democracia Viva la financió el gobierno anterior? No, no es verdad, es mentira, la financió este gobierno y ocurrió bajo su mandato. Luego, no es el mecanismo el que tiene un problema. Lo que es un problema es la corrupción que algunos ocuparon a partir del mecanismo. Esto ocurre, en primer lugar, desde el año 2015, es decir, bajo el gobierno de Michelle Bachelet. Y se hace no por una cuestión que está equivocada, si es que el gobierno, cuando tiene que hacer ciertos arreglos en campamentos, así como cuando tiene que hacer viviendas, lo hace a través de empresas que se dedican a hacer vivienda, aquí lo hace a través de fundaciones que trabajan en los campamentos, que tienen una relación con las personas que están en el mismo campamento. Y por tanto ahí no hay nada equivocado. Entonces, que en el pasado se haya ocupado hacer un trato directo para trabajar con los campamentos, para hacer los arreglos necesarios, no significa que todos sean unos corruptos como lo que hizo Democracia Viva. Entonces, lo que trata de hacer el ministro, lamentablemente, es tratar de empatar, tratar de manchar y enlodar a todos para atrás. Y particularmente lo que está haciendo entonces es escupirle en la cara a aquellas personas que recibieron beneficios a partir de esta fórmula y que viven en campamentos, y lo hace únicamente por tratar de salvarse él frente a una cuestión que evidentemente ocurrió bajo su propio mandato y que no hay un vacío legal, como él trata de decir. La corrupción es un delito hace mucho rato, no hay un vacío legal en ello. Entonces, yo lamento profundamente que él haya insistido, porque no lo dijo una vez, lo dijo varias veces, en una tesis de empate en donde lo que se daña son, uno, los beneficiarios finales, y segundo, que quizás es una lógica ideológica que están buscando, la sociedad civil. Y en eso lo vamos a hablar después, pero básicamente cuando se daña a la sociedad civil, se daña a la democracia.
Jaime, pero ¿usted aseguraría que en esta forma de entrega de recursos, de trato directo, en el caso de la administración anterior del expresidente Piñera, no hubo organizaciones o entrega de recursos a organizaciones, por ejemplo, que no estaban lo suficientemente preparadas, que no tenían las competencias o que estaban vinculadas a partidos?
No, pero es que sí, eso no es corrupción, pues. Si la corrupción fue, uno, crear una organización 2 meses antes de que entraran, luego llegar, que le hicieran un trato directo, que le hicieran 3 transferencias inmediatas a un giro que no tenían, uh-huh. Y le hicieron 3 giros porque para pasar por debajo del radar de la Contraloría, y que, por si fuera poco, no hicieron las acciones que tenían que hacer, y además le mandaban un mail por el lado diciendo a quienes tenían que contratar.
Sí.
Entonces, eso te lo puedo descartar. Y si es que hay otras fundaciones, porque de hecho Montes dice, una era del cura de Río, dice, ¿ah? Así como tratando de desentenderse, ¿ah? Como que no hubiera tratado nunca con él. Bueno, ¿y qué? Está diciendo entonces que lo que hacía el Felipe de Río en el campamento de Antofagasta era qué. ¿Que quiere acusarlo de qué cosa? Entonces, la verdad es que el mecanismo de hacer un trato directo para que haya fundaciones que hagan una pega en terreno no es un mecanismo que per se facilite el delito, ni tampoco sea corrupto. Lo que ocurrió acá es que bajo las narices de la administración del ministro Montes ocurrió un acto de corrupción de personas de Revolución Democrática, de que era la pareja de la diputada por Antofagasta, junto con quien había sido el asesor de la diputada por Antofagasta. Entonces, el que trate de enlodar a todos los anteriores simplemente es una cuestión inaceptable. Yo veo que es un manotazo que trata de hacer para ver a quién más puede manchar. Entonces, nosotros, obviamente, y yo he hablado con personas que trabajaron en el ministerio en el gobierno anterior, uh-huh. Y a las fundaciones a las cuales se les hizo las transferencias, a todas se les pedía experiencia, se les pedía garantías, se les pagaba no se les pagaba adelantado, si eso es una cuestión que no existe para las fundaciones. Se les pagaba a medida que iban avanzando, una vez que iban haciendo cada una de las cosas que tenían que hacer, y se les pedía reportes y etcétera. Entonces, claro, está bien, podría haber alguna que no sé, que yo no haya mirado, que otra persona haya mirado, puede ser, sí, oye, si le engañó a usted,
Jaime, hicieron una revisión. A partir de lo que pasó, ustedes han estado haciendo como una revisión del pasado, en el fondo. Están coordinados.
Nosotros siempre hemos hecho revisiones de cada una de las cosas cuando...
Pero con este episodio gobierno, me refiero, porque yo sé que ustedes están bastante activos, sobre todo con lo que pasó, coordinados con los exministros de la vivienda, porque me imagino que, esta posibilidad, como dice usted, Jaime, esta posibilidad de poder utilizar este mecanismo de mala forma existe, está, es real. Una cosa que se utilice y otras que no. Pero me imagino entonces que ustedes han estado indagando para que usted diga abiertamente que no existe en el caso del gobierno del presidente Piñera.
Más que indagando, se ha revisado cuáles fueron las condiciones por las cuales se ocupó el trato directo, recordemos, en pandemia. Es decir, los dirigentes de campamentos lo que solicitaron es que, estando en pandemia, muchísimas personas que vivían en campamento no tenían trabajo. Y necesitaban entonces el poder mejorar su calidad de vida mientras estaban en esos campamentos, hasta que pudieran ser erradicados de allí y vivir entonces en otro lugar. Eso significaba que había que hacer ciertas acciones. Entonces, que Montes pretenda decir que eso, es decir, atender a la población más vulnerable de los vulnerables, en la mitad de la pandemia, es lo mismo que lo que acaba de hacer Democracia Viva, corrompiendo el Estado para pagar proselitismo político, me parece que es inaceptable. Y por supuesto, hemos visto cómo se hicieron esas cosas. cómo se hizo en el pasado, con qué condiciones, y por eso que me atrevo a decirte, mira, se hizo de esta manera y no de esta otra manera. Entonces, que él pretenda decir que porque bajo sus narices ocurrió la corrupción de Democracia Viva, significa que eso ocurría desde siempre, simplemente no es verdad.
Ahora, Jaime, ¿crees que la forma discrecional de entrega de recursos a organizaciones debería cambiar? El ministro Montes habla de que se está trabajando en un protocolo nuevo de cómo relaciona. Bueno, él y el presidente Gabriel Boric anunció, me imagino que está enterado de una comisión especial que va a ofrecer una propuesta de 45 días para mejorar esta relación de las organizaciones con el Estado. Porque sabemos que hay muchas organizaciones que colaboran y hacen un gran aporte al país en su gestión.
Mira, en esto yo te diría, María José, que Democracia Viva no es una fundación, es un disfraz de fundación para corromper al Estado. Nunca fue una fundación, solamente se disfrazó legalmente de ello. Entonces, no tratemos a Democracia Viva como el problema de las fundaciones, porque no es verdad. Esa era una organización corrupta, uh-huh, que se hizo a sí misma para sacar dinero del Estado para hacer proselitismo político. Entonces, a partir de esa, yo creo que uno tiene que tomar esa fórmula como para decir, entonces todas pueden hacer lo mismo y entonces voy a regularlas al nivel de intentar parar la corrupción de Revolución Democrática con Democracia Viva. Ahora, dicho eso, por supuesto que hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia de las fundaciones que trabajan en los distintos territorios con las personas más vulnerables. Porque no es que haya muchas, es que es probablemente el 99,9% de las fundaciones que hace la pega que tiene que hacer. Salvo cuando hay personas como lo que ocurrió acá, que intentaron hacer un modus operandi que el propio gobierno reconoce, y después una minuta de ellos mismos también reconoce que intentaron hacerlo en otros lugares. Y hasta el momento, y esto es algo que vio el diputado Alessandri, fundaciones que se crearon poquito antes de haberse iniciado el gobierno del presidente Boric y que luego comenzaron a funcionar recibiendo fondos, son 45. Lo cual no quiere decir que las 45 hayan hecho lo mismo. Puede ser que perfectamente alguna de esas 45 haya hecho la pega como debe hacerse, y no haya sido un vehículo de proselitismo político y por tanto un disfraz legal. ¿Qué tipo de cosas se pueden hacer? Uh-huh. Yo he conversado mucho esto con tres personas que trabajan en fundaciones. Uno de ellos es, por ejemplo, Hans Rosenkranz, que es de la comunidad de organizaciones solidarias, y ellos hace mucho tiempo que ya partieron haciendo lo que le llaman una FECU social. Es decir, es una manera de presentar los ingresos, gastos, una especie de como de balance. El FECU significa ficha estadística codificada uniforme, que viene como del ámbito de la contabilidad. Entonces es una manera en donde todas las fundaciones rinden de la misma manera sus recursos, con tal que un observador puede ir y mirar, uh-huh, y sabe cómo se está gastando. Ese tipo de iniciativas me parece que son muy buenas. Y última cosa, uh-huh, bueno, son muchas más, pero una otra que puede ser muy importante. En Estados Unidos, hace muchos años atrás, existe algo que diferencia a las fundaciones. Porque es legítimo que haya una fundación ideológica, llamémoslo así. Y está bien. Lo que pasa es que no puede pretender sacar plata de los campamentos para decir que van a hacer un trabajo con los campamentos y en verdad lo que van a hacer es proselitismo político. Entonces, en Estados Unidos existe algo que se llama los 501C, que son las fundaciones que se dedican, que se ha sido Levantemos Chile, uh-huh, la comunidad de organizaciones solidarias, digamos, que se dedica directamente a la prestación de ciertos servicios a beneficiarios finales sin fines de lucro de verdad. Esa como sello, llamémoslo así, también es una cuestión que es necesaria y se puede lograr.
Se nos acaba el tiempo, Jaime. Estamos conversando con Jaime Bololio, ex vocero del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Yo me acuerdo, Jaime, que el ex ministro Juan José Osa le regaló al presidente Boric, cuando se fue de La Moneda, una guitarra, muy cariñosamente una guitarra, donde, claro, el ex ministro quería decirle otra cosa con guitarra. Cuando uno enfrenta las situaciones complejas es cuando sabe los difíciles que son. Y es bien fácil pegarle al poder, pero difícil administrarlo. Con esa experiencia que usted tiene en administrar el poder y en manejar incendios, ¿cómo cree que ha reaccionado el gobierno con este episodio?
Bueno, yo creo que al principio reaccionaron muy mal, porque además ahora, justo como tú estabas mencionando antes, resulta que el presidente de Revolución Democrática sabía esto hace 10 días atrás. Y lo sabía, o sea, 10 días atrás, antes de que explotara, y por tanto, la primera reacción que tiene Revolución Democrática y que tienen el resto, el gobierno y el resto del oficialismo, fue el de salir a decir de que esto era simplemente un descriterio.
Claro.
Y entonces, habiendo sabido, claro, puede que no haya sabido todas estas cosas, pero sabían del hecho, y resulta que decidieron, con esos hechos, decir que esto era un descriterio. O sea, me parece que lo que trató de hacer el senador Latorre era ocultarlo. Y yo creo que eso es una pésima decisión, y el gobierno dice que es un descriterio cuando en verdad era un acto de corrupción. No era un descriterio. Y después empezaron a cambiar, por cierto, y tratar de enfocarlo y circunscribirlo a Revolución Democrática primero, y particularmente en Catalina Pérez, y después en Democracia Viva. Yo entiendo eso, pero también tienen que hacerse cargo de todo lo que ellos dijeron en el pasado. Y en esa parte todavía no he visto que haya habido alguna reflexión, porque obviamente, y particularmente desde la Revolución Democrática, hicieron del discurso de la moral su discurso de entrada a la política. O sea, no solo, y el otro día el ministro Jackson decía, no por unos pocos se puede juzgar a una generación. Yo creo que tiene razón. El problema es que él particularmente y el resto de las personas que hicieron política junto a él juzgaron a 30 generaciones anteriores por eso. Por eso es que él dice que él tiene una moral superior a las generaciones anteriores. Por eso es que los 30 años eran inaceptables, porque juzgaron a todos los que venían arriba de ellos como moralmente inaceptables para lo público. Entonces, yo creo que ahí tienen que hacer una reflexión adicional. Y el gobierno, bueno, creo que ha hecho lo que tiene que hacer. No me parece mal, digamos, que se cree esta comisión. Lo que pasa es que no puede pretenderse que crear la comisión sea como una manera de decir, mire todo lo que estamos haciendo, ahora vamos a cerrar este vacío legal. Sí, el vacío legal no existe. La corrupción, como te decía antes, es delito desde hace mucho rato. No necesita hacerse una comisión para que haya un delito para la corrupción. Lo que puede hacerse es una comisión para ver cómo se rinde cuenta a partir de la sociedad civil, sin dañarla, y con esto termino, porque toque de ir en adelante. Te decía, mira, la sociedad civil no solamente sirve para solucionar problemas públicos, sino que también es un espacio de encuentro, de convivencia, un espacio de tolerancia, y finalmente es también un espacio de dique al poder del Estado, para que no abarque todas las esferas sociales. Entonces es necesario que uno proteja a la sociedad civil. Es necesario que uno no trate de meter todos en la misma canasta. De allí, por ejemplo, que la idea del contralor de parar todo tipo de transferencia a las fundaciones es una pésima idea, porque lo que está haciendo es tratándolas a todas como si fueran Democracia Viva. Y ya sabemos, Democracia Viva era un disfraz de fundación, porque en verdad no lo era.
Jaime Belolio, ex vocero de gobierno del expresidente Sebastián Piñera, muchas gracias por conversar con nosotros. Que tengas buen día.
Muchas gracias a ti, muy buen día. Chao.
Chao, chao. 7:41 a.m. Te cuento que si te preguntas cómo cosecha los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Salfa, porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Y si quieres que tu futuro sea tal cual como lo proyectas, sigue los consejos de Vicevida, los expertos en vida, salud, ahorro y jubilación. Vicevida, el poder de la tranquilidad. 7:41 a.m, nos vamos a la pausa y volvemos con los infiltrados.
Hola, Pablo.
Hola, ¿cómo va esa primera semana de pensionado?
Tranquilo, voy con mis planes listos para recorrer el sur.
Mira, cuéntate el secreto.
Me asesoré y tomé la mejor decisión. Rentas vitalicias de Vicevida.
Oye, yo estoy a punto de jubilar. ¿Me ayudas a contratarlas?
Obvio, po. Entremos a vicevida.cl.
Proyecta con tranquilidad tu futuro con el apoyo de las rentas vitalicias de Vicevida. Asesórate con los expertos en vida. Vicevida, el poder de la tranquilidad.
Quisieron hacerte creer que WOM era solo publicidad, pero somos mucho más. Porque fuimos reconocidos como la compañía con el mejor servicio al cliente de norte a sur. Y porque somos la red 5G más grande de Chile. Y no vamos a parar. WOM, nadie te da más.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo de $400 millones para impulsar la emergente industria del hidrógeno verde y sus derivados en Chile, con el objetivo de contribuir al proceso de descarbonización de la economía. Los recursos se destinarán al financiamiento de nuevos proyectos de este vector energético, el desarrollo de la demanda local, formación de capital humano, financiación de investigación aplicada y el desarrollo e innovación tecnológica, entre otros. Chile es el país de América Latina y el Caribe con mayor emisión de dióxido de carbono per cápita, duplicando, por ejemplo, las emisiones de Brasil. En este escenario, fortalecer la industria del hidrógeno verde será crucial para avanzar en la transición energética. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
¡Ay, quiero ese! No, ese. No, mejor el de al lado. ¡Ay, no sé cuál elegir!
A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera fácil a través de la app o web y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl, marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
En realidad son las infiltradas, Paula Cadena y Mariana Marusic. ¿Cómo están, chiquillas?
Hola, buenos días.
Hola, muy bien, muchas gracias.
¿Todo bien?
Buen
¿todo
día.
Bien, con sueño,
sí, todo
pero
muy bien.
Oye, Paula, partamos con Paula Cadena, que nos trae esta revelación. Esta historia va a cuentagota.
Sí.
Ayer fue La Torre.
Sí, se ha ido... Se ha ido configurando de alguna forma la tormenta perfecta para el oficialismo, porque cada vez surgen nuevos antecedentes en este lío de platas que se desató a raíz de este convenio entre el MINBU, que partió con el MINBU y la Fundación Democracia Viva. A raíz de eso empiezan a surgir nuevos antecedentes y se empiezan a hacer estas bajadas políticas, y vemos que el partido principal afectado del oficialismo es Revolución Democrática, que además es la colectividad más longeva del Frente Amplio, y se han ido conociendo a goteos de información. Y bueno, ayer La Tercera publicó, la periodista Rocío Latorre, esta información que daba cuenta de que el presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, sabía, se le puso al tanto, se alertó de estos convenios que estaba cuestionado el lazo, o sea, los vínculos que existían entre los propios militantes de RD, entre los que trabajaban en la CRMI y los que estaban en la Fundación Democracia Viva, más los lazos que existían con la diputada Catalina Pérez. Uno era su ex jefe de gabinete y el otro era su ex pareja. Hasta ese momento, cuando se conoció la publicación, era su pareja. Y en ese contexto, bueno, finalmente ayer se conoce en esto de que se les alertó el día 6 de junio en una reunión que estaba Carlos Contreras y Daniel Andrade con personas que trabajan con la diputada Pérez, y estaba La Torre y otros integrantes de la directiva, y en ese encuentro se alerta y se ponen antecedentes que están estos convenios y que se podría justamente cuestionar estos nexos y estos vínculos. Claro. Y finalmente ahí según se pudo recabar de esa cita, se concluye y se dice que esto, bueno, sería un error político, que revestiría solo un error político y ningún tipo de irregularidad. Finalmente ayer en el Congreso, en un punto de prensa, La Torre reconoce que efectivamente ocurrió esa reunión. Él dice que se le entregó información parcial. Claro. Y lo que desata aún más las críticas y cuestionamientos, porque ya venía el senador bastante de alguna forma en entredicho por justamente por las bajadas comunicacionales y cómo abordó el tema, primero en un punto de prensa junto a la diputada Pérez, donde se habló de un error político, después fue subiendo el tono, presentó una querella y puso en duda la versión de la diputada Pérez diciendo, bueno, es poco probable que ella no supiera, y ahora se sabe esto y nadie del partido le ha pedido directamente, públicamente, tiene que dar un paso al costado, sino se ha dicho hay que repensar los liderazgos en privado. Claramente está instalado que ya no es viable que continúe la cabeza de Revolución Democrática, pero tienen un problema de cuadros para ver quién podría ser el reemplazante. Y a esto se suma además que ahora la torre queda aún más en una situación más compleja, no solo porque primero sabía y no se hizo una contención de crisis adecuada, sino también porque en su mismo punto de prensa abre un flanco nuevamente al gobierno al no descartar tajantemente si alguien más del gobierno lo puso en alerta.
Él se enredó en la misma declaración, que después lo aclaró, pero dejó abierto la opción de que alguien en la moneda supiera.
Interrogante, él dice, bueno, no, yo no le informé ni a los ministros, ni al ministro Montes, ni al ministro Jackson, que son las personas que también están siendo cuestionadas porque están a cargo de las carteras que donde hay fundaciones que se prestaron, que hay convenios. Y él dice, yo no le informé a ninguno de ellos, y le preguntan en más de una oportunidad, pero le informó a alguien más del gobierno, le informó al jefe del segundo piso, por ejemplo, a Miguel Crispi, que también es militante de RD, y él no contesta y deja abierta esa interrogante, lo que generó mucho malestar en la moneda y también en los partidos del oficialismo. Y además a eso se suma la dureza con la que respondieron los presidentes de los partidos del socialismo democrático. O sea, Paulina Bogdanovich, la senadora, fue muy dura y dijo que ya no es un interlocutor que sea válido, que se rompieron las confianzas. O sea, claramente está, y así lo reconocen en el oficialismo, o sea, está de alguna forma en la cuerda floja el senador Latorre, a punto de caer, y es cosa de tiempo, dicen algunos, porque hay dos tesis que están al interior de Revolución Democrática. Uno que dicen que, ojo, aguantemos porque no sería lo más adecuado sacar ahora en medio de la crisis cuando pueden seguir saliendo nuevos antecedentes. Claro. Y otros dicen, no cambiemos si no vamos a tener realmente una persona que pueda asumir el desafío con un liderazgo que sea potente. Y por lo que les decía al principio, esta falta de cuadros que hay, que dificulta, porque los cuadros principales de Revolución Democrática están en el gobierno o están de alguna manera cuestionados en la bancada, o tienen liderazgos que creen que no son los adecuados. Algunos miran a los alcaldes, pero creen que sería incompatible con las funciones propias que tienen los jefes comunales, debido a que están con alta demanda en temas ciudadanos, y por lo mismo creen que sería poco probable. Pero bueno, ahí está. Y además a esto se suma que más allá de los cuestionamientos a la figura de Latorre, que se pone entre dicho y deja este flanco nuevamente para el gobierno, también ahí está en una situación compleja en el gobierno los ministros Montes de Vivienda y Giorgio Jackson de Desarrollo Social. Vimos ayer cómo la derecha sube el tono, de alguna forma sube el precio y pide directamente al presidente Gabriel Boric que lo remueva, o está esta amenaza latente de una acusación constitucional. Incluso, si bien nadie de Chile Vamos la ha anunciado formalmente, está la idea ahí. Y sí, el Partido Republicano, con algunos diputados de Renovación Nacional, ayer anunciaron que van a iniciar un estudio o recabar antecedentes para ver si es que finalmente se puede continuar con esta ofensiva o no. Pero la amenaza está, y tampoco, y también reconocen en el gobierno que no ayudan las declaraciones que ha tenido el ministro Montes para tratar de contener un poco la crisis y calmar los ánimos de la derecha. Esto lo digo porque ayer el ministro apuntó al gobierno anterior, al gobierno del expresidente Sebastián Piñera,
claro,
diciendo que, ojo, que todas las platas o todos los recursos que están siendo cuestionados vienen de la administración anterior. Eso desató una profunda molestia, y en el gobierno y en el oficialismo,
y que salieron todos los ministros, exministros
a responderle con dureza.
Hablamos con Jaime Belolio también, que hablaba.
Ojo que dicen, está bien, o sea, las platas pueden venir de antes, pero nosotros no se las adjudicamos a fundaciones estuvieran cuestionadas, ni a cualquiera. Y ahí se empieza una disputa, y eso hace que los parlamentarios de Chile Vamos y de la derecha en general recrudezcan sus críticas y se pongan en una posición más dura, porque finalmente lo que hace la estrategia del ministro Montes, lo único que hace finalmente es ponerle una situación más compleja, porque finalmente a ellos les va a tener que pedir que, por favor, si es que avanza, frenen acusaciones constitucionales en su contra.
Y eso, me imagino, Paula, que está mermando otro tipo de iniciativas del gobierno que están estancadas, entre ellas, por ejemplo, la reforma tributaria,
claro,
la reforma de pensiones. Y aquí hago el link con Mariana Marusic, que ayer estuvo reporteando precisamente ese tema y lo lento que fue que se organizara la comisión en la Cámara de Diputados para poder avanzar, digamos, en la reforma.
Sí, la verdad es que había alguna esperanza desde el oficialismo de poder empezar a votar ayer mismo, en particular la reforma previsional, que recordemos había estado en pausa, digamos, desde enero cuando se aprobó la idea de legislar. Desde entonces no se había vuelto a poner en tabla en la Comisión de Trabajo, donde está radicada esta reforma, el tema, digamos. Entonces, ayer por primera vez se retoma de manera oficial la reforma previsional, se empieza a discutir en particular, pero en realidad lo que se hizo fue fijar un cronograma para su tramitación. Uh-huh. En una sesión que estuvo más bien tensa porque con declaraciones cruzadas, digamos, y acusaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición, se acordó empezar a votar en particular la reforma previsional el próximo martes. Va a haber dos sesiones por semana para votar en particular este proyecto, y en cada una, o sea, dos sesiones, en realidad son tres sesiones semanales, pero se hacen en dos días. Entonces, en esos dos días se van a ir votando probablemente dos temas distintos a la semana, más o menos. Son un total de 14 temas los que el presidente de la Comisión de Trabajo pidió, propuso en realidad dividir la reforma previsional para dejar hacia el final los temas más conflictivos, que serían la distribución del 6% de cotización adicional, la reorganización industrial, y también se deja incluso para el último, probablemente el tema de la votación de la pensión garantizada universal, que probablemente es el único tema donde hoy existe consenso entre oficialismo y oposición. Ese es el cronograma que por ahora se va a empezar a seguir. Van a partir con normas que no deberían tener, a juicio del oficialismo, mucho conflicto con Chile Vamos, pero la verdad es que eso es lo vamos a ver ya desde la próxima semana recién. Y ayer también desde Renovación Nacional se conoció la propuesta que quieren presentar al gobierno. Esta es una propuesta que han venido trabajando desde hace tiempo en Renovación Nacional, que en realidad hizo uno de sus técnicos, uno de sus asesores principalmente, que es Alejandro Charme, y que lo que propone son varias cosas. Uno, que la solidaridad para los actuales pensionados no se haga mediante cotizaciones, sino que mediante impuestos generales, a través de una pensión garantizada universal que sea diferenciada. Entonces, lo que ellos proponen es, claro, se le entrega la PGU a todo el mundo que hoy la recibe, pero además, según años cotizados, tú puedes recibir un monto adicional que se incorpora a esta misma PGU, digamos. Entonces la PGU puede aumentar incluso hasta los 300.000 pesos, dependiendo de la cantidad de años cotizados. Si tú cotizaste 30 años, puede llegar hasta ese monto. Eso es lo que propone Renovación Nacional para los actuales pensionados, y para las futuras pensionadas mujeres, donde ellos creen que hay que hacer solidaridad. Ahí se propone que una parte de la cotización adicional del 6% que coticen los hombres, digamos, se transfiera a las mujeres que cotizaron ese mismo mes, para poder compensar, digamos, esta diferencia y discriminación que ocurre hoy en el mercado laboral, sobre todo en cuanto a los sueldos que reciben las mujeres, etcétera. Entonces, ellos ahí calculan que más o menos un 10% del 6%, que ellos ven que podría ser cerca de un 0,4 puntos porcentuales los necesarios para corregir esta brecha, son los que se transferirían justamente a las mujeres, donde aquellas mujeres que tienen sueldos inferiores al sueldo promedio, digamos, recibirían probablemente más. Eso es un poco lo que proponen desde René. Todavía no se lo han presentado oficialmente esta propuesta al gobierno. El gobierno
ha presionado harto la ministra de Trabajo para que presente.
Han presionado harto porque el gobierno ya se ha abierto a tema. Ha cedido bastante desde el punto inicial, en realidad, en que estaba la reforma. Pero RN pide justamente que el gobierno ceda más. Entonces dicen, bueno, pero entonces preséntenme alguna propuesta para ver qué es lo que quieren ustedes y ver en qué puedo ceder. Y por eso mismo la ministra del Trabajo ha dicho que ya van 8 meses desde que se presentó este proyecto, que es necesario empezar a votar y que también están esperando que se les haga alguna propuesta, una contrapropuesta, digamos, a la reforma previsional.
Algo que la oposición ya dijo ayer que no quiere votar, en particular hasta que no haya una suerte de acuerdo, digamos.
Sí, la verdad es que ayer hubo bastante resistencia en la Comisión de Trabajo desde la oposición, con críticas de que esto se empezara a votar pronto. Ellos lo que esperaban era poder llegar a un acuerdo antes de empezar a votar todo el proyecto, y entonces dicen que si esto se empieza a votar ahora lo van a rechazar. Ahora, esto se va a dejar para el final, digamos, los temas más conflictivos justamente, y bueno, lo que dice el gobierno es, bueno, ya llevamos 8 meses con esta reforma, hay que empezar a votar, porque lo que ellos ven es que básicamente la oposición está dilatando el tema cada vez más para no tener que votar.
Y además que es una posibilidad de ellos para poder recuperar en algo la agenda que tienen completamente perdida con, exacto, el tema del lío de plata. O sea, los convenios, ha copado la agenda del gobierno, no han podido salir de ahí. Entonces, una de las opciones que tienen para instalar temas propios es justamente la reforma de pensiones, que además es una de las reformas emblemáticas que tiene.
Y que había avanzado en enero, que tenía su avance luego de la aprobación en general.
Pero está difícil, hay que ver cómo se comporta el resto de la oposición, dado que algunos más duros en la derecha que tienen intenciones de quizás condicionar el avance de las reformas a lo que haga el gobierno respecto de lo que está pasando ahora con el tema de los convenios.
Claro,
y sí, de las acciones políticas que toman respecto a los ministros Montes y Jackson.
Ya pues, vamos a estar entonces pendientes de eso. Muchas gracias, Pali. Muchas gracias. Nos vemos entonces.
Igual, buen día.
Buen día.
Son las 7 de la mañana, 59 minutos. Nos vamos a la pausa. Vienen los titulares con... No, nosotros terminamos en realidad, no nos vamos a la pausa. Vienen los titulares con más Estrada y, por supuesto, una nueva edición de Hablemos en Off. Chao, chao.